Basoa, zuaitzek osatutako multzoa, lur saia. Ekaitza lertzen denean babesleku eta eguzki errearen azpian itzal. Basoa, zuaitz ezberdinek osatutako multzoa. Eta zuaitz bakoitzaren enborretik erauzten diren ditugun ezpalak. Enborretik salto egiten dutenak, airean ateratzen direnak, begian sar daitezkenak, mina eragin dezaketenak, sua pizteko erabiltzen ditugunak, berotasuna eragiten dutenak. Basoa, zuaitzak, ezpalak.
Kaixo, soy Fermín Munarriz y comenzamos un nuevo programa del Espacio Ezpala, la serie de entrevistas con personalidades vascas de diferentes ámbitos con la que Infozazpi Irratia quiere celebrar su 10º aniversario en antena. Y como dice el lema de esta celebración, entzutekoa da, kontatzeko gaude, porque estamos para escuchar y para contarlo, hoy hemos invitado al estudio al médico forense Paco Echeverría. Estoy seguro de que nuestros oyentes conocen sobradamente a Paco Echeverría por su actividad académica, pero también por sus numerosas investigaciones y tareas de divulgación en temas de exhumaciones de la guerra civil y la dictadura, de memoria histórica, sobre la tortura y también, como no, por su intervención científica en algunos de los casos más sonados de nuestra historia reciente. No obstante, antes de comenzar a conversar, adelantaremos unos apuntes sobre nuestro invitado. Paco Echeverría nació en Beasain hace 59 años y es doctor en medicina por la UPV. Es especialista en medicina legal y forense y en antropología y biología forense. Compatibiliza la docencia universitaria con otras responsabilidades como subdirector del Instituto Vasco de Criminología y como presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, quizá una de las facetas más conocidas. Además ha recibido por su dedicación profesional numerosos premios y reconocimiento. Pero de esto tendremos oportunidad de hablar más adelante. Me gustaría saber cómo te iniciaste como médico forense, Paco. De qué creo que de una manera casi imprevista, ¿no? A los 25 años, un viernes, un turno de guardia.
Desde luego, mi primera guardia sí fue, pero yo me interesé en el final de la carrera de medicina, el sexto año, por la medicina forense, que era una asignatura obligatoria, y ya para entonces me interesaban las disciplinas que son médicos sociales, por ejemplo, la medicina preventiva, la salud pública, la higiene o la medicina forense. Por alguna razón me interesaban más esas especialidades y al acabar la carrera, con el apoyo de algunos profesores, y porque algunas cosas ya eran bastante impresentables en la Audiencia Provincial de San Sebastián y algunos jueces querían cambiarlas, pues de pronto a mí me invitaron a acercarme a la audiencia. Un juez, hoy día trabaja en el Supremo, pues me interrogó hábilmente a propósito de este interés mío. Previamente tenía buena noticia de mis profesores y de pronto, si estábamos a mitad de semana, me dijo: ¿usted este viernes podría empezar a trabajar como médico forense estando de guardia? Y yo, que era un chaval, dije que sí.
Pues eran años turbulentos, ¿no? Por el comienzo de los años 80, recordemos que en aquellos tiempos había una violencia política muy intensa, había tortura, era una época de toxicomanías también, con delincuencia. Digamos que la tarea para un médico forense sospecho que no fue fácil el comienzo.
No, y además estábamos muy pocos. Por ejemplo, en Guipúzcoa estábamos solo 3 médicos forenses, nos tocaba todo lo que ocurría, ¿no? Por otra parte, Guipúzcoa, el Partido Judicial de San Sebastián, tenía frontera, llegaba hasta Irún, tenía puerto, Pasaya. Quiero decir, porque estaba un tipo de incidencia concreta dentro de lo forense, que no es lo mismo estar en un partido judicial donde no haya cárcel, donde no haya hospital, donde no haya comisarías.
O cuarteles.
Cuarteles, etc. Nos tocó un poco pues todo, la diversidad de que da de sí la medicina forense, de la psiquiatría, toxicología. Efectivamente, las toxicomanías entonces ocupaban una parte alta en nuestro tiempo. No sabíamos qué era lo que teníamos. A veces se decía, pero bueno, son drogadictos porque quieren, pero se han convertido en delincuentes. Recibían doble palo, ¿no? Y resultaba que teníamos que gestionar aquello también. El detenido a disposición judicial que alegaba toxicomanía, había que acreditar si sí o no. Bueno, en fin, todo eso nos llevó, desde luego, a aprender a toda velocidad. Y estaba en esto, lo que está señalando, que desde luego tiene peso, tiene mucho peso.
El tema de la
que
tortura,
es...
la violencia política.
Sí, sí,
por ejemplo,
sí.
Tú has conocido los cuarteles de Inchaurrondo y el Antiguo,
sí.
Y supongo que eras un testigo incómodo en aquellos tiempos, ¿no? ¿Cómo era recibido un médico forense?
Pues con mucha rabia, o sea, con malos gestos y con más de un problema que lo tuvimos entonces. Se consideraba una intromisión. La policía claramente entonces no aceptaba para nada que un juez de instrucción y en consecuencia todo su aparato administrativo y de oficina pudiera interesarse por cosas y cuestiones. Es decir, cuando el juez de instrucción nos enviaba a nosotros, los forenses, para que nos interesásemos sobre el estado de salud de todos cuantos detenidos hubiera en esa comisaría, aquello sentaba fatal. Y aun cuando teníamos un mandamiento judicial que había que cumplir, tuvimos todo tipo de ejemplos de interferencias, de sospechas y de comportamientos algunos tan inaguantables que llevaron a intervenciones que han pasado a la historia, incluso del Consejo General del Poder Judicial. Yo me acuerdo aquel día en el que vi a un detenido en la comandancia de la Guardia Civil del Antiguo en Donosti, que no se sujetaba de pie, que nos explicó al secretario judicial y a mí que la ropa que tenía se la acaban de poner, de hecho no le entraban los pantalones, no se los podía ajustar, que la habían tenido aireándole dentro de un coche paseando unos kilómetros por San Sebastián cuando se supo nuestra presencia allá, que había sido torturado desde la noche anterior y que en realidad había sido torturado, fíjate, porque al juzgado de guardia llegó la noticia que se escuchaban gritos durante toda la noche que procedían de esa instalación de una señora que siendo vecina vino al juzgado de guardia y dijo, ahí debe pasar algo, por eso fuimos allí, ¿verdad? Bueno, pues tú te puedes creer que aquello representó tal problema que llegó a considerarse una intromisión el hecho de que a la mañana siguiente el juez de guardia volviera a hacer un segundo reconocimiento. Porque cuando nosotros hicimos el reconocimiento médico, en vez de ponerlo por escrito, fuimos directamente a casa del juez a decirle, hemos visto esto, esto, esto. Si usted no se lo cree, venga con nosotros. A la mañana siguiente nos acompañó. Resultó que aquel detenido ya no estaba ni siquiera en las dependencias policiales, estaba hospitalizado en la Cruz Roja. Porque parece ser que esa noche intentó escaparse. Bueno, el caso es que estaba grave y aquella, digamos, irrupción del juez de guardia con competencias legítimas para interesarse sobre el estado y circunstancias de la detención se consideraba por parte de la guardia, es decir, una intromisión inaguantable, intervino el Consejo General del Poder Judicial para arreglar este asunto.
¿Eran muy evidentes los malos tratos para cuando llegaban los médicos forenses a esas instalaciones?
Bueno, ahí había de todo. Las arducias eran todas. Yo creo que con nuestra implicación en aquellos años 80 y tantos, que habrá que recordar que se producen las primeras condenas a miembros de la policía, las cuales condenas fueron ratificadas por el Supremo, estamos hablando en tiempo de democracia, las primeras condenas, se produjo el cambio de hay que hacer esto pero sin marcas. Sin marcas, no dejéis marcas, porque basta que haya una sola marca para que se le añada verosimilitud al testimonio del protagonista o torturado. Ahora, si lo hacemos sin marcas, entonces, bueno, es su versión contra la de otros. Así que nosotros, hablando claro, pillamos algunos ejemplos, pero otros muchos no los pudimos descubrir o no fuimos suficientemente demostrativos de aquello que teníamos delante. Algunos ejemplos prosperaron. Como digo, hubo juicios, pero la policía enseguida aprende y sabe que la siguiente vez pues no puede estar sangrando por los oídos un individuo. Es decir, los golpes selectivos con las palmas de las manos sobre las orejas que producen mucho daño tienen que ser al punto de que no rompas el tímpano, por favor. Y eso se aprendió en poco tiempo.
El terreno más personal, ¿cómo se reacciona ante un detenido del que sabes que ha sido torturado, sí, y que tienes las evidencias o tienes la certeza de que ha sido torturado realmente?
Pues también, con lo digo con el transcurso del tiempo, también con una sensación de culpabilidad nuestra, la de los forenses o la de la Administración de Justicia, ¿no? Por no haber sido suficientemente beligerantes. Esto, claro, decirlo ahora no es para que... Yo no me quiero cubrir ahora, ¿no? No quiero que me entendáis. Pero lo cierto es que no era nada fácil. O sea, le sentaba fatal que fuéramos. Y por poner algún ejemplo, recuerdo, yo siempre preguntaba una cosa a los detenidos. ¿Cuándo ha sido la última vez que te ha visto un médico antes de que te hayan detenido? Por ejemplo, un reconocimiento de empresa podría haber sido, ¿no? O porque has estado en el médico en el ambulatorio. Bueno, cuando tú hacías esta pregunta, se interrumpía el reconocimiento porque alguien abría la puerta y te decía, eso usted no se lo puede preguntar. Y tú dices, ah, es que me está escuchando. ¿Qué? ¿Con qué sistema o dispositivo de la sala en la que yo hago el reconocimiento me están escuchando ustedes? Claro que nos está incomunicado. Yo no puedo interesarme por las circunstancias de la incriminación que le hacen, pero sí sobre las circunstancias de la salud. Yo quiero saber si este hombre toma alguna medicación o si es una mujer y está tomando anticonceptivos orales y tiene derecho a seguir tomándolos, por ejemplo. Bueno, imagínate que las discusiones eran así, pero nosotros éramos, aparte de muy jóvenes, no siempre teníamos la cobertura por detrás suficiente. Hubo jueces, y yo puedo recordar a quienes eran jueces para la democracia, gente joven que apareció por el País Vasco, que influyó en algo en sentido positivo para darnos cobertura, y cuando íbamos al juzgado para decir lo que nos había ocurrido, pues era el juez el que cogía el teléfono, llamaba por teléfono y decía, oiga, que no vuelva a ocurrir esto. Hay ejemplos casi hasta el infinito de cómo poco a poco nosotros fuimos influyendo y también los otros fueron corrigiéndose para hacer lo que querían.
¿Y llegaste a sentir miedo en alguna ocasión?
Yo no. Yo lo que sentía a veces era que no tenía el respaldo suficiente. Yo sí me sentía respaldado porque por detrás la fiscalía te comprendía. También habrá que decirlo, jueces y personal administrativo están totalmente convencidos de que eso era así. El que escribía máquina, que está escuchando y viene uno, otro, tiene también una experiencia y sabe este quién exagera, quién miente, hasta qué punto esto puede ser verdad. Y la percepción por mayoría de los trabajadores, funcionarios del Palacio de Justicia, quiero decir, y en consecuencia también de jueces fiscales, secretarios judiciales, es que eso ocurría. Pero por supuesto que sí. Cuando veías, por ejemplo, a delincuentes comunes que no habían sido adiestrados en ninguna parte, que te relataban cosas equivalentes a los otros, como por ejemplo algunos, yo recuerdo concretamente a una persona que no sé por qué me han tenido toda la noche haciendo flexiones. En un chaval que había cometido un hecho delictivo, un robo por un tema de toxicomanía. Ni siquiera el chaval entendía por qué la han tenido haciendo flexiones. Y alguien puede decir, eso puede ser verdad o puede ser mentira. Pero que este individuo, que no lee el periódico, está explicándote una cosa que ha vivido casi incomprensiblemente y que es lo mismo que otras cosas que estamos escuchando. O cuando, por ejemplo, alguien te decía, no, a mí me han tenido atado a unos tubos que están en la mitad de la habitación, que son como unos tubos de calefacción. Me han tenido atado ahí. Y tú un día entras en la instalación y pasas por ese despacho y ves los tubos en el techo, tú atas una cuestión con la otra. Y de eso, como digo, no solamente nos alcanzaba a los médicos forenses, sino que también a otras de las autoridades que, si nos daban, digamos, rienda suelta no es la palabra, pero sí comprensión, pues podías quizás ir un poco más lejos. Pero no era fácil, ¿eh?
Yo creo que todos los ciudadanos vascos asociamos a Paco Etxeberria con algunos de los acontecimientos más destacados de nuestra historia reciente, ¿no? Y además, de alguna manera especial, porque de alguna manera accedemos a la lectura de nuestra historia a través de una vía científica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que bueno, es o la vía forense o la vía, pero en cierto modo relacionados con disciplinas científicas, no de historiadores, ¿no? Sino sí, otras disciplinas. Por ejemplo, tú, Paco, has tenido relación, has estado en contacto con algunos casos. El caso de Mikel Zabalza creo que es en la segunda autopsia, no en la primera.
Sí, en Pamplona nos envió el fiscal, jefe de San Sebastián, y allí, como ya había suficiente forense, algunos venidos de fuera, etcétera, nos dijo, no hace falta que entren ustedes. Vi el cadáver, pero yo no intervine en la segunda autopsia.
Creo que también estuviste en el caso de la Bahía de Pasaya, ¿no? Donde cuatro sí, miembros de los comandos sí, autónomos fueron exacto, acribillados por la policía.
Sí, sí.
Y creo, no sé, ¿en la autopsia participaste?
No, yo hice las cuatro autopsias. Ahí se nos dio una versión oficial de los hechos.
Si no recuerdo mal, el informe forense contradecía las versiones oficiales,
bueno,
¿no? La versión oficial.
Eso que, mira, en lo forense siempre hay, dices, es todo científico. Bueno, vamos a ver. Un forense tiene que ser objetivo e imparcial, al igual que un periodista, ¿no? Todos deberíamos ser objetivos e imparciales, pero un forense tiene que ser demostrativo que aquello que dice. Y si no, te callas. O sea, si yo digo que esto pesa tanto, es que tengo que estar en condiciones de poder demostrar que efectivamente eso pesa lo que estoy diciendo. Pero sin embargo, para que no se equivoque la gente que nos puede estar escuchando, en lo forense siempre hay una dimensión que es interpretativa. Porque el problema forense no consiste en decir que 2 más 2 son 4. Eso ya lo saben, lo sabemos a través de las matemáticas. El problema forense suele consistir en cuánto o qué significa 4 en el hecho que estamos discutiendo. Así que nos vamos a lo de Pasaya. Hombre, efectivamente, yo hice las autopsias de las cuatro personas que mueren. más disparos por arma de fuego en el cuerpo que aquellos cuerpos. Yo creo que casi no he visto, salvo en algún país lejano, etcétera. Y, hombre, efectivamente, algunos de los tiros son de escopeta. Pero la dispersión de las 12 bolas de plomos de tiro con postas es muy reducida. Es decir, yo puedo pensar, bueno...
Quiero decir que estaban hechos desde cerca.
No están hechos, por lo menos no están hechos desde lejos. Y hay una versión oficial de los hechos que dice, no, bueno, que lo que pasó, venía una Zodia, desembarca uno de ellos, y entonces, en cuanto damos el alto policía, se acelera el motor, se encienden unos focos, entonces, para repeler que nos están disparando de la Zodia, tiramos a la Zodia todo lo que teníamos. Y entonces, ¿desde dónde? ¿Desde qué distancia? Porque algunas de las heridas parece que no caracterizan esto exactamente, pero esto es una cuestión interpretativa. Puede venir un forense de Canadá y decir, Paco, no exageres tanto. Sí se hace comprensible, porque si nos situamos en este ángulo, ya no son 12 metros, son 6 metros y medio. Es decir, hay cosas que sean, por lo tanto, discutibles. Mi versión en ese caso, desde luego, en la práctica de la autopsia, no iba ni redonda para la versión oficial, ni lo contrario. Y será por eso por lo que nunca prosperó, digamos, o se cambió la versión oficial. Puede haber siempre una versión oficial y para descalificarla tienes que tener más argumentos y más peso. Quizás en ese punto, perdona, pero se me puede entender, en el caso de los niños de Córdoba quemados por su padre. Si hay un informe de la policía, con un informe forense, de una especialista que dice que aquellos huesos no son humanos, y yo vengo por detrás y digo que sí son humanos,
pero
es que para poder decir que sí son humanos, no vale que yo lo diga porque lo diga. Yo tengo que hacer un ejercicio de demostración redoblado por 10 para darle la vuelta. Y aquí, y a veces, en algunos asuntos que se han discutido, complicados que se han dado en la historia del País Vasco reciente, algunas de las cosas son discutibles y otras, desde luego, no cuadran.
Uno de los casos más complicados creo que fue también el de la Saizabala, ¿no? Sí, los informes, claro. Y las...
Si se descubren los cuerpos...
No por las circunstancias, sino por los hallazgos, por el informe final, sí. Y los temores de que se hubieran podido cambiar pruebas o... ¿no?
Claro, es que claro, en el caso de... Pero tú me hablas del de Lasa y Zabala.
Lasa y Zabala, digo.
Lasa y Zabala, sí. El de Lasa y Zabala, si se encuentran unos restos, en su momento, fruto de una casualidad, y se hace una investigación de risa, la que se hizo en Alicante, y se concluye, son unos jóvenes que han muerto por golpes, esto será una cosa de narcotraficantes. Y resulta que lo que tiene son disparos por arma de fuego, hasta el extremo que uno de ellos todavía conserva un proyectil de arma de fuego que está dentro del cráneo, incrustado en el hueso, que lo vi yo, pues no sé, 8 años más tarde. Es decir, aquellos informes hechos no valían para nada, pero uno se pregunta, ¿acaso alguien intuyó o sospechó? Date cuenta que hubo una reivindicación a Radio Alicante.
Sí,
alguien se tendría que haber podido haber conectado, los jóvenes vascos desaparecidos. Bueno, la cuestión es que yo hice el informe, aquello se verificó completamente y además dije que eran ellos. Probablemente me equivocaba poco cuando decía, dos individuos varones de unos 19 años de edad que tienen el pelo negro, que uno tiene en los dientes estas características y el otro tiene... Mi margen de error casi se reduce a cero, porque una de las cosas forenses también, para cualquier toxicología, psiquiatría, patología forense, es... Siempre tienes un margen de error. Procurar que ese margen de error casi sea cero, que no es fácil conseguirlo. Pero mi margen de error se redujo tanto con ese perfil que acabo de señalar, que dije, sí, son Lasa y Zabala. Y ahora hay que hacer todo el ejercicio forense mundial para poder hacer las investigaciones. Quizás si las cosas hubieran sido de otro modo en esa historia, hubiera existido alguna manipulación de pruebas, que estoy seguro que ha pasado más de una vez en nuestra historia reciente.
Seguramente ahora también estás en contacto con algunos casos que ocurrieron entonces, pero que se están actualizando en cierto modo, que es a través del estudio sobre la tortura que diriges y que está realizando el Instituto Vasco de Criminología por orden del Gobierno Vasco. ¿Cómo marchan los trabajos sobre la tortura?
Bueno, yo me encuentro contento por el recorrido que estamos haciendo. Como ciudadano, creo que eso era ineludible y no se podría retrasar muchísimo más. Hay quien puede decir, bueno, esto toca ahora, esto viene antes, esto viene después. En esa organización de las cosas y en concreto en ese diseño del plan de paz del Gobierno Vasco, el punto número 6 habla de las torturas y exige que se haga una investigación, que tiene un carácter oficial, que está sujeta a la discrepancia, ¿eh? Y esto se está haciendo con unas personas y con una metodología que también se puede criticar, pero que creo que es la que hay que emplear aquí. Más de 40 personas en el marco de la universidad, buscando elementos de prueba testifical, elementos de prueba documental y elementos de prueba pericial. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando
es decir, es un sistema científico.
Sí, sí, claro, claro. Y desde luego, si quiere venir de nuevo el forense canadiense o el experto de Japón, ahí tenemos la documentación que se la vamos a poder mostrar. Pero quiero decir que entonces así nos hemos encontrado, al empezar a rescatar los casos, que ahora mismo hay más de 5.000 personas, que el 17% de ellas han...
¿Más de 5.000 constatadas?
Personas. Episodios que, más. El
17%... Sí, 5.000 personas de las que ya tenéis testimonio.
Sí, tenemos documentación dentro de la carpeta.
Eso quiere decir que es una parte de lo que todavía
Efectivamente,
existe.
Efectivamente, hasta tal extremo que ha habido gente que ha venido, se ha puesto a llorar y no ha soportado que yo le haga ni siquiera la primera pregunta, porque con esto lo estamos recogiendo todo en vídeo, ¿no? Audio, vídeo, o sea, esto va muy en serio. Y estamos casi que no vamos a poder cubrir a todas las personas que precisamente de las que tenemos alguna noticia. Pero ha habido personas que han dicho, no lo tengo claro, necesito unos meses, quiero ver qué hacen ustedes, no sé si puedo confiar. Personas afectadas, habría que decir torturadas, ¿no? Personas afectadas, personas que nos han dicho, bueno, yo me oriné al primer tortazo. Y después se explican más cosas. Situaciones de mujeres, por ejemplo, que se le añade toda la parte. Y se reían de mí cuando me bajó la regla, por ejemplo. Y alguien puede estar pensando, pero si no le pusieron los electrodos. Si no le hicieron la bolsa. No, perdonen ustedes. Estamos utilizando en la definición de tortura el concepto Naciones Unidas. Cualquier alteración en la esfera física o psíquica del individuo detenido, ejercida por un funcionario público, cuando esta persona está en calidad, como digo, detenido, es tortura. Ahora viene el juego, ¿no? Esto es abuso, no, esto es exceso, no, esto es maltrato, esto es tortura. Oye, ya lo podríamos incluso calificar o clasificar luego, si se quiere y si lo piden. Pero son todos los ejemplos igualmente horrorosos.
¿Se puede confirmar que la tortura, o sea, que ha habido una aplicación sistemática de la tortura en Euskal Herria?
Sí. Oye, ¿esto qué significa, Paco? ¿Por qué exageras tanto? Si esto no es generalizado. No, la corrupción en la política no es generalizada, pero es escandalosa, por lo que estamos viendo, incluso en la actualidad. Entonces yo ahora digo, mira, sobre todo, vamos a decir, años atrás, era generalizada. Era prácticamente imposible pasar por ahí sin haber sufrido este tipo de trato. Ahora, podemos entonces ahora hacer la discriminación de que no, a mí como no me aplicaron los electrodos y solamente me tuvieron de pie varias noches, pues igual resulta que eso es un asunto que ni siquiera parece que tenga la importancia de la que estamos hablando.
Al hilo de eso, recuerdo, y no hace mucho además, unas declaraciones que lo que eran tuyas, en las que apuntabais ya algunas cifras posibles sobre el número de torturados, al menos que había investigado esta comisión, este equipo de trabajo. Y me llamó la atención que precisamente las primeras reacciones a eso fueron de los sindicatos policiales, incluidos los de la Ertzaintza, que entre otras lindezas te dijeron injusto, frívolo e irresponsable por adelantar cifras de denuncias recibidas.
Sí, claro, es que es así. O sea, es decir, mira, el problema es universal. Hacer la demostración con sentencia judicial es casi como un imposible, ¿no? Ahora, resulta que yo, Paco Echeverría, sí he visto a personas torturadas. Primero, las he visto porque da la casualidad de que he visto a personas detenidas que luego sí ha sido posible hacer el ejercicio de demostración con sentencia ratificada en el Supremo. Ahora, pero eso es en los años 80. Y luego ya después de ese día nunca más se volvió a torturar. No, yo tengo la firme convicción, después de haberme acercado a este asunto, de que eso se ha reiterado en el tiempo. Pero voy a decir más, porque en esta investigación no solamente estamos recogiendo el caso concreto de la persona específica, sino que hemos rescatado toda cuanta información se ha generado al respecto por parte de cualquier observador internacional, institución u organismo. Es increíble, si utilizamos solamente esa información, que es información general, y se deriva una conclusión. Todos cuantos se han acercado al problema de la tortura en el País Vasco desde hace muchos años, y habrá que darles más credibilidad que a mí, todos concluyen de la misma manera. Lo que pasa es que se utilizan palabras, algunas de las cuales es muy interesante, como que la tortura en el País Vasco ha sido más que esporádica. Oye, ¿qué significa en el uso del castellano más que esporádica? Uno se tiene que poner a pensar, ¿no? Y alguien puede decir que nos hemos adelantado a facilitar unos datos que no están verificados. Están verificados por nosotros. Si no se nos quiere creer, que no se nos crea. Nosotros tenemos los testimonios de sacerdotes, cirujanos, chavales de la calle Borroca, miembros de comandos, gente de UGT, gente del Partido Nacionalista Vasco. Tenemos directores de cine. Tenemos todo el espectro. Entonces no se trata que no me crean a mí. Ah, que usted no quiere creer a los 5.000 ciudadanos de los cuales tenemos la información. Pues perdóname, pero es su problema.
Esto me lleva a una pregunta, Paco. ¿Las instituciones, los partidos, los medios de comunicación han estado a la altura de este fenómeno durante estos años?
No, a la altura de las circunstancias no hemos estado todos, y yo me tengo que incluir. Como muy bien dijo, has dicho sindicatos, policías, como muy bien dijo un agente de la Ertzaintza en la película de Julio Medem, La pelota vasca. Vamos a volver a ver la película. Dice ese agente de la Ertzaintza, cuando le pregunta a Julio Medem y qué de la tortura, dice exactamente lo siguiente: no hemos sido suficientemente beligerantes. Y bueno, es una realidad. Es como ha dicho alguna autoridad política, este asunto también lo tenemos que digerir.
Vamos a hacer un pequeño descanso con la música de alguien que sé que te gusta, aunque tal vez no sea la canción que más te gusta, pero que creo que lo conoces bien. Escuchémoslo.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas.
Del que morirá cantando las verdades verdaderas, decía Víctor Jara en esta canción. Paco, tú como experto, has estado como experto en la Comisión de Derechos Humanos de Chile, que impulsó el gobierno de Bachelet para la exhumación de desaparecidos y el esclarecimiento de muertes en la dictadura de Pinochet. Sí. Uno de los casos más emblemáticos precisamente fue el de Víctor Jara. ¿En qué consistió aquella investigación?
Bueno, en Chile están revisando todas las trampas que se hicieron en dictadura, y lo están revisando con bastante más naturalidad con la que aquí incluso parece que se pueda cometer esta misma cuestión, ¿no? Está en el honor del país precisamente esclarecer algunos de los asuntos. Y ahí aparecen no solamente los desaparecidos, sino, por ejemplo, ejecuciones judiciales sin entrega del cadáver a las familias, que se escondieron, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que al revisar todo esto, yo he intervenido ya en varios miles de ejemplos. Algunos más destacados pueden ser el de Víctor Jara, actualmente Pablo Neruda, el propio presidente Allende. En el ejemplo de Víctor Jara, no había un problema con la identificación, porque ese cadáver fue identificado por un trabajador de la morgue en Santiago de Chile y avisó a quien ya era viuda de Víctor Jara, y así entonces ella pudo hacerse con el cadáver y lo enterró. No a escondidas, pero sí muy privadamente. Así que se sabía dónde estaba el cadáver, pero no había un informe forense suficiente para esclarecer las causas de la muerte.
Las circunstancias que
Exacto,
murió exactamente. ¿Y cómo murió Víctor Jara?
Bueno, tiene un tiro, que es el primero, que le da en la parte posterior de la cabeza, hecho a proximidad. Y
nos
después,
encontramos en el Estadio Nacional de Chile, si
sí,
no me equivoco, Santiago.
Sí,
de Chile.
Él es torturado en lo que es el camerino de damas, de las mujeres árbitros de esa instalación deportiva. Esos espacios se conservan exactamente igual que en el año 73. Los baldosines de la pared son los mismos que había entonces. Y se sabe por muchos testimonios de que les tenían en la cancha, que está a 10 metros de distancia, se les iba seleccionando y dentro del montón, ¡uy, ese es Víctor Jara, para aquí! Reconocieron a algunos de los militares y ahí es donde se producían los interrogatorios y las torturas. Uno de esos espacios lo tenían habilitado a modo de oficina. Víctor Jara es torturado concretamente en esta dependencia y el resultado final es que le matan, aun cuando su cadáver aparece con un montón de disparos ametrallado en las calles de Santiago de Chile, para aparentar lo que en ese momento era una justificación, una especie de enfrentamiento policial. Bueno, a lo que voy. El asunto es que la intervención forense actual, con decisión judicial y con fotografías, con vídeo, con informes, con atestados, con dibujos, con todo, permite llegar a la conclusión de que la versión oficial de la época no es de verdad y el juez no duda en citar a los militares. Los militares, que son más de 7-8, empiezan a discutir unos con otros. Yo no fui, fuiste tú, utilizaste tu pistola, no era la mía, no, fue con la metralleta, yo no estaba, yo salí. Y dentro de esa discusión, el juez termina pues imputando los hechos a algunos de estos militares, uno de los cuales está escondido en Estados Unidos, y en Chile no se ha dudado en pedir la extradición de ese ancianito, a fecha de hoy, un anciano, que va a tener que ir a Santiago de Chile a dar explicaciones, con derecho a presunción de inocencia, con abogado que le va a asistir. Nadie le torturará a ese militar, pero va a tener que sentarse en la oficina judicial para decir lo que quiera decir. Y entonces, esto es así, quizás alguien dirá, pues eso ya lo sabíamos antes. No, pero eso va a introducir una verdad oficial, judicial, con técnicas justicia modernas.
De eso vamos a hablar un poco más adelante también, pero quería que un apunte sobre, porque también investigaste, o has participado en la comisión que ha investigado, no hace tantos años, la muerte del presidente Salvador Allende. Sí. Y que concluyó, volvió a concluir que Allende murió suicidado.
Sí,
y no envenenado, como apuntó alguna tesis pasajera en esa época, sí, ¿no? Hace cuatro o cinco años.
Bueno, lo de envenenamiento más bien se lo estamos analizando ahora y tiene que ver con el caso de Pablo Neruda, que es mucho más complicado que ninguno de los anteriores. En el ejemplo del presidente Allende, todo el grupo, pero yo tengo una firme convicción, después de haber hecho los análisis, habéis visto la osamenta, haber entendido cómo funciona una AK-47, todo ese asunto, tanto periciones, se ha hecho todo, de que sí se suicidó. Para poder explicar esto necesitaría una pizarra, mis propias fotos, sí, etcétera. Pero la versión oficial, y seguramente fue un alivio para Pinochet, es que Salvador Allende se suicidó. Y lo cierto es que Salvador Allende esa mañana dijo a sus allegados: yo nunca dejaré de ser presidente constitucional de Chile. Moriré porque me matan o me puedo llegar a suicidar. No acepto que me metan en un avión y me envíen a México y entonces deje de ser el presidente de Chile. Se quedó el último en el edificio cuando se sintió abandonado por las potencias extranjeras, se fue quedando solo, ya vio que no le iba a auxiliar nadie. Y entonces ahora viene la discusión en lo emocional. ¿Es heroico suicidarse en esas circunstancias? Hubiera sido mucho más heroico que lo hubieran asesinado. Yo creo que hay una heroicidad incluso en el suicidio, porque Salvador Allende se vino a refugiar en el único sitio en el que tenía refugio en ese instante, que es el propio suicidio. Y puedo llegar a comprender incluso por qué lo hace. Allende nunca ha sido expresidente de Chile. Allende fue presidente constitucional de Chile. Y esto se acredita por el disparo hecho a corta distancia, el AK-47 sentado en un sofá, aparte que hay un médico, el doctor Soto, que cuando escucha el disparo vuelve a entrar. Estamos hablando del primer piso, segundo piso del Palacio de la Moneda, están asaltando los militares. Bueno, en fin, hay bastantes datos como para decir que la versión oficial de la Fiscalía es cierta.
Todas estas actividades, investigaciones, iniciativas que ha habido dentro de Chile por aclarar, esclarecer los casos de la represión, de la dictadura, por rescatar esa memoria colectiva, esa memoria histórica, ¿se puede extraer alguna lección de ello? Hombre, que nos sirva, sí, para traer también aquí.
Hay una absolutamente redonda, que sirve también para el ejemplo de Argentina. Cuando ahora se hacen las comparaciones y se preguntan, bueno, pero es que en Argentina o en Chile los procesos están judicializados y aquí queremos que se judicialicen respecto a hechos criminales del tiempo de la dictadura, ¿no? Bueno, hay que recordar que en esos países, antes de que se judicializasen en el ámbito de la jurisdicción penal, primero existieron comisiones sobre la verdad, que es de lo que yo opino a propósito de las cosas aquí. La judicialización sin datos, no sirve. Decir que Franco era malo, si es la pregunta, eso ya lo sabemos todos. Tú, para decir algo más que quieres que prospere, tienes que ir con datos, con elementos de prueba, que serán discutibles, que luego se pueden verificar o no. En Chile esa tarea se hizo.
Hay otro sitio también, otro terreno de trabajo, en el que no están ocurriendo precisamente esas, o no hay esa intención de esclarecer el pasado por las autoridades, que es el Sáhara Occidental. Sí. Tú has viajado allá en compañía del doctor en psicología social Carlos Martín Beristain.
Exacto, sí.
Habéis analizado fosas comunes, la muerte de civiles en bombardeos en el Sáhara Occidental, ¿no?, por parte de Marruecos. Si no me equivoco, nunca nadie, ni siquiera la ONU, había investigado estas violaciones.
Exactamente.
Creo que habéis sido vosotros los primeros que habéis abierto tumbas, ¿no?
Efectivamente, para la historia del pueblo saharaui, esto está, como digo, en la historia, y hay un antecedente, y es que el Instituto de Cooperación EGOA de la Universidad del País Vasco, así como trabaja en cualquier otro lugar del mundo, había estado en el Sahara recogiendo testimonios. Esto es muy sencillo. Primero hay que preguntar a los protagonistas, que pueden decir verdad o mentira, exagerar o engañar, no. Pregúntenles. El Instituto de Goa recoge los testimonios, se publican dos libros, y en esos testimonios de hombres, mujeres, que son protagonistas de lo que han vivido, dicen, además de todo lo que han sufrido, torturas, cosas horrorosísimas, hay gente que mataron al entrar en fosas comunes. Y con ese dato, el doctor Carlos Martín Beristain me dijo a mí, oye, parece que también hay fosas, ¿se podría intentar hacer algo? Y yo, eso es dificilísimo. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros las fosas en el desierto? ¿Y cuál será la sorpresa? Hemos hecho dos viajes, que fuimos en el primero de ellos, pues 500 kilómetros por el desierto, y con una serie de beduinos que te dicen, ¿fosas? Y te llevan de la mano y te señalan la arena, allí no hay hierba, pero hay arena, y te dicen, aquí. ¿Y cuántos? 8. Y unos tienen tanta edad. Y están el padre y un hijo. ¿Y cómo lo saben ustedes? Hombre, es que nosotros vimos, en concreto uno de los beduinos, era un chaval, y vio cómo los mataron. Y de nuevo, ese testimonio, antes de tocar la fosa, puede ser verdad, puede ser mentira, puede exagerar. Le recogimos el testimonio en vídeo. Abrimos la fosa y efectivamente...
Coincidía.
Y efectivamente. Oye, hicimos los análisis, algunos organismos internacionales dijeron, eso es imposible, no va a salir ADN, no tiene ningún sentido. Oye, hicimos todos los análisis y resultó que se verificó la identidad de todos ellos. También es verdad, tengo que decir, que cuando hicimos la exhumación, claro, si tú abres entre la ropa, te encuentras el carnet de identidad... Y estás viendo, está el nombre, carnet de identidad, de los que se daban en España, ¿eh? El Sahara era una provincia española. Pues, en fin, eso fue una conmoción también para nosotros, y no digo nada para las familias. Ese lugar de las fosas se ha convertido en un lugar de memoria. Hicimos un segundo viaje, hemos vuelto a ratificar ese asunto, lo hemos dicho a los organismos internacionales, y lo interesante, sobre todo interesante, es que el juzgado de instrucción número 5, la Audiencia Nacional, que tiene una causa abierta sobre las vulneraciones de los derechos humanos al pueblo saharaui, nos llama y nos dice... El juez Ruth, me van a dar ustedes todas las fotos, todos los testimonios, todos los papeles, todos los croquis. ¿Qué titulación tiene usted? ¿Qué pinta usted en esto? Nos toma declaración, con la fiscalía adelante, y esa información que le hemos aportado al juez, la valida el juez, y dicta un auto de procesamiento contra, no sé si son 12 militares marroquíes, porque da por válida que la información, en tanto que ha sido formalmente obtenida y en condiciones, cadena de custodia, el paso por las aduanas hasta venir de nuevo aquí, la Universidad del País Vasco que hace el análisis de ADN, etcétera, 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 lo valida y lo da por cierto.
Sin embargo, en este tema es llamativo el silencio y el ocultamiento que hay. ¿Por qué razón?
Bueno, pues yo no conozco lo suficiente, pero me hago cargo que Marruecos tiene un amparo de Francia muy poderoso, y que entonces Estados Unidos también, y yo puedo llegar a la conclusión incluso que hay lugares del mundo donde interesa que Marruecos, pues, no se le puede hacer mucho reproche porque queremos que siga siendo lo que es en esa parte del norte de África. Puedo llegar a pensar que está ocurriendo lo mismo que cuando interesó en Europa, que en el sur de Europa, en España, hubiera una dictadura. No es, históricamente es incomprensible, pero llegó un momento en que algunos dijeron, no, es que nos interesa que haya un dictador ahí. Marruecos es una dictadura. Y entonces no se le puede hacer mucho reproche ahora, y efectivamente el pueblo saharaui, con independencia de las estrategias que tenga, tiene una mala salida porque es una discusión desigual, completamente desigual. donde de todas va a perder. Van como a perder. Yo no tengo políticamente el diseño de la solución, pero desde luego a veces, hablando en el equipo, entre nosotros, entre especialistas, decimos, pase lo que pase con la historia del Sáhara, pasa por el esclarecimiento de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. Porque toda la conversación que estamos teniendo tiene algo que ver con el discurso de los derechos humanos y que tenemos que ensanchar el discurso de los derechos humanos. Y sea lo que sea el futuro político del pueblo saharaui, pasa por aclarar, resolver y ensanchar precisamente el espacio de los derechos humanos. Y que cada parte, Marruecos y también el Sáhara, asuman algunas de las responsabilidades y probablemente reconozcan algunas de las cosas que se han mantenido escondidas.
Vamos a seguir hablando de eso, pero volviendo a casa de nuevo. Entre tanto, vamos a escuchar una canción que sospecho que conocerás. Luego hablamos si sabes quiénes son. ¿Sabes quiénes son?
Claro, sí. Es que nuestro querido amigo de drogas, todo hay que decirlo, ha venido a varias exhumaciones. Está con nosotros ahí viendo en directo, entendiendo lo que está pasando. Habla con conocimiento de causa.
Sí. Para nuestros oyentes vamos a decir que se trata de la canción Pétalos, sí, del disco La Tierra Está Sorda, del grupo Barricada, y precisamente que surge, este disco surgió por la conmoción del drogas al ponerse en contacto precisamente con las exhumaciones, la, sí, memoria histórica, la represión. Eso me hace reflexionar sobre un aspecto. 80 años después de que, sí, se iniciasen aquellos sucesos, ¿no?, trágicos, en una parte trágica de nuestra historia, la memoria histórica sigue estando de actualidad. ¿Es que todavía tenemos una asignatura pendiente?
Bueno, ahí también creo que nos tenemos que hacer todos una crítica. Tenemos un complejo de culpabilidad horroroso. Los partidos políticos lo tienen. Se han desconcertado cuando surge este movimiento que es civil, que no diseñó ningún partido político ni ninguna estratega, que se crece y se ensancha hasta el extremo que un grupo de rock hace una canción, obras de teatro, poesías, cursos de verano, tesis doctorales, encuentros, jornadas. Es imparable. El movimiento de la memoria histórica, o lo que hacemos nosotros, ya no es tan relevante porque encontremos una fosa más o identificamos a un esqueleto más, sino porque se ha abierto como en un abanico en todas las direcciones y todas las disciplinas.
Aquí
tienen
una
algo
dimensión
que hacer.
Social.
Absoluta,
¿no?
Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa con nuestros amigos que vinieron a la exhumación? Y cuando lo ves en directo, sacas la conclusión que tienen todos los familiares y que es la palabra o la frase más dura que yo haya oído en una exhumación, que es: ¡qué injusticia! ¡Qué injusticia! Es lo más grueso que yo he oído a decir a los familiares. Y efectivamente el drogas yo creo que saca esa misma impresión, y cuando nos dice, yo que he vivido en Iruña, al pie del fuerte de San Cristóbal, y que yo desconocía que es una cárcel horrorosa donde tuvieron a miles de personas de toda España que se morían de frío. Ignoraba eso. Y cuando subí al fuerte a jugar, desconocía esa parte de mi historia, porque ahora es que en Chile está muy lejos. Y precisamente sirve el ejemplo en la distancia, ¿no?, tú hablas, sí, de 80 años, en la distancia cronológica o en la distancia geográfica, Chile, qué lejos queda, para decir una cosa, a ver si estamos de acuerdo. Y es que cuando se trata de vulneraciones humanas, no hay distancia. No hay distancia ni geográfica ni cronológica. Cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos, nos importa a todos, en cuanto tomas conciencia de la situación, al menos.
Lo que pasa, ¿no crees que hay una especie de dinámica perversa, ¿no?, que suele estar asociada a las dictaduras, ¿no? La dictadura genera miedo, el miedo lleva al olvido, y el olvido lleva a la ignorancia.
Exactamente, eso es lo que ha pasado con mi generación. Mis padres tuvieron que olvidarse por miedos para protegernos a nosotros de pequeños. No nos contaron toda la desgracia. Sí, me hablaron del hambre, de cómo se siente cuando estás en un túnel, cuando te bombardean, si tienes 18 años y es una mujer joven que estás... y ves que... Bueno, en fin, cada uno tendrá sus ejemplos, ¿no? Pero para protegernos a nosotros, llega un momento, y ese es el éxito del franquismo, porque la dictadura fue muy larga, oye, incluso se pierde el rastro, y parece que la historia de la humanidad empieza el año 1978, nada de lo anterior es relevante e importante, y sin embargo, hay otras generaciones de gente más joven que no tienen miedo a las dictaduras, ni temen por ninguna involución, que dice, pero vamos a ver, ¿cómo es esa historia de que yo me entero ahora de que el tío mayor estuvo en un batallón de trabajadores? ¿Qué es un batallón de trabajadores? Y de pronto sale todo en todas direcciones y esto no hay quien lo pare.
¿Crees que se está rompiendo ya esa secuencia del miedo?
Bueno, yo creo que existen muchas actitudes que, suelo decir, no sé si es muy adecuado decirlo, que son preconstitucionales. O sea, tú pones la televisión y ves un debate, por ejemplo, en el Parlamento en Madrid, y algunas de las cosas que ocurren y la forma en cómo se habla, yo creo en políticos de todo el espectro, ¿no?, que algunos de los gestos o actitudes son preconstitucionales. O sea, por ejemplo, es preconstitucional que te levantes una mañana y te diga tu presidente, el gobierno, que te vas a una guerra. Eso es preconstitucional. Este señor tiene que ir al Parlamento, se delibera ya, y yo no sé si nos vamos a meter en una guerra. Pero ¿tú te acuerdas aquel día en que nos notificaron a todos los ciudadanos que nos íbamos a la guerra? Bueno, eso es un acto preconstitucional. Y hay muchos más. Por ejemplo, uno de ellos consistiría en decir, eso que ocurrió en el tiempo de después de la guerra hasta el año 78, eso se llama el régimen anterior. ¿Cómo que el régimen anterior? Eso es una dictadura, la dictadura de Franco. Y como te da vergüenza hablar de esa manera, te inventas el término el régimen anterior. Bueno, pero esto está lleno, ¿eh? A las prisiones ahora se les llama de otra manera. Al preso no se le llama preso, se llama interno. Y a veces, como algún médico que conozco ha dicho, habría que devolver a las palabras su verdadero significado.
Te recuerdo que hace 10 días el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en un programa de televisión, una entrevista en televisión, decía no tener constancia de que haya personas, familiares, que están buscando los restos de los suyos.
Claro. Bueno, pues pasa, es que hay gente que además uno puede estar tan ocupado en la vida con tales cosas de tal importancia que puede cometer hasta esos errores, pero tiene sus asesores ahí al lado. Esto es un insulto más. Eso es lo que se llama precisamente la doble criminalización o victimación. Es decir, la mujer que ha sido agredida sexualmente y cuando va a querer demostrarlo no puede y encima no le creen los demás, ¿no? Eso es un insulto para las víctimas. Tenemos bastantes otros ejemplos. El más grueso que yo haya visto de insulto es, no digo en qué lugar, lejos desde luego del País Vasco, que se rescate una fosa, se recuperan los restos, se analicen, se convoque a las familias un sábado para enterrarlos en el cementerio y ese sábado aparezca el cementerio con la puerta, con un candado y una cadena y no se pueda entrar, se organiza un lío, venga la Guardia Municipal y ¿qué es lo que pasa? Diga la Guardia Municipal, de orden del señor alcalde, que ha dicho que mientras él sea el alcalde del pueblo, no se va a enterrar a esos rojos en este cementerio. Eso iba a decir que aquí pierdes las siguientes elecciones, pero sociológicamente en otras partes las ganas. Y yo creo que el éxito del franquismo consiste en que precisamente nos hemos instalado en un tiempo muy posterior, oye, todavía tenemos como miedo a hablar de esto, o como preocupación. ¿Cómo es posible?
Sí. En sus investigaciones hay algún detalle que aporta... Ustedes dicen que no estudian el porqué de aquellos casos, por ejemplo, de los que fueron fusilados, de los que fueron ejecutados o esto, sino el cómo.
Sí.
Es decir, aporta luz desde la ciencia. Sin embargo, las exhumaciones desvelan otro tipo de información también. Desvelan que hubo represión donde no hubo frente de guerra, por ejemplo. Desvelan que no todos fueron casos de fusilamientos o con procedimientos judiciales, sino que fueron crímenes, directamente ejecuciones. Es decir, las investigaciones, la memoria histórica, sus investigaciones, nos aportan información histórica extra, pero también política de alguna manera.
Claro, y también hay quien nos dice, es que esto de las exhumaciones se está haciendo por cuestión política. Yo al principio... tratar de argumentar que no es para tanto, pero voy a decir que sí. Ahora ya les digo que sí. Y les digo, claro que estas exhumaciones se hacen por cuestión política. ¿Pero sabes por qué? Porque es por cuestión política por lo que existen las fosas. Es que es por cuestión política porque ahí debajo hay gente asesinada. Es que es por cuestión política por lo que no se han investigado nunca los hechos antes. Así que, por lo tanto, esto ya no me lo tomo ni siquiera como una insinuación o un insulto. Oye, nosotros estamos descubriendo cosas que ahora tienen que ser usadas o tienen que ser utilizadas. Hay un valor pedagógico, por ejemplo, detrás de todo lo que estamos haciendo para los más jóvenes, para los escolares. ¿Será por eso por lo que hemos hecho alguna unidad didáctica? ¿Será por eso por lo que se explican algunas de estas cosas en los centros a los escolares? Hay una dimensión pedagógica, no a las guerras, por ejemplo. Aunque esto lo tendrá que desarrollar alguien con otra profesión, no voy a hacerlo yo, que soy forense. Es decir, se desvelan también otros muchos asuntos, algunos de los cuales me permiten salir de mi propia ignorancia. Yo pensaba que como en el País Vasco hubo guerra, pues claro que hubo muertos. ¿Dónde? En el frente de batalla. ¿Dónde? En las trincheras. De hecho, a veces encontramos cuerpos. Estos próximos días vamos a recuperar otros dos cuerpos más en Echávarri, en Vizcaya. Yo pensaba que los muertos pues proceden de eso. No tenía conciencia de que se hubiera aprovechado el tiempo de guerra. No, muertos de la guerra civil, ¿no? Muertos en el tiempo de la guerra civil para, aprovechándote de todas las circunstancias, cometer lo que se llaman crímenes en retaguardia. Y es verdad que desde el punto de vista más forense, lo más fácil, y en una investigación actual ocurre lo mismo, es preguntarte cómo han ocurrido las cosas. Para eso está la criminalística, ¿no? Pero cuando tú te preguntas por qué pasan las cosas, eso es la criminología. Y en el por qué se necesitan contenidos de la sociología, de la cultura, de la antropología social. Y por cierto, con los equipos que tenemos sí se han incorporado también estos especialistas, y es por ello por lo que tenemos a gente que está analizando cómo explican esto los medios de comunicación, cuántas veces esto ha sido portado a un periódico o no lo ha sido, por qué algunos periódicos no dan noticia nunca, por qué en algunas regiones autónomas ni siquiera han querido hacer el censo de las fosas y otras sí. ¿Cómo han sido los debates de que, por ejemplo, las leyes de memoria histórica en algunos gobiernos autónomos encajan en el Departamento de Cultura? ¿Por qué en Cultura y no en Justicia? Vale, todo eso es analizable desde la perspectiva, por ejemplo, de lo sociológico o algo así.
Seguramente muchos oyentes, muchas de las personas que nos escuchan en este momento, han estado en alguna de las exhumaciones en las que ha participado Paco Echeverría o el equipo de Aranzadi, y comprenderán o compartirán la impresión que tuve yo recientemente. Estuve presente en una exhumación en Olabe, en concreto, en Nafarroa, en la atmósfera que se detecta, que se vive en esos momentos, ¿no? A mí me llamó la atención porque los momentos de la exhumación, que además fueron dos días, con mal tiempo, circunstancias hacia frío,
sí,
tal.
Como ya, sí.
Sin embargo, hubo una atmósfera de sobrecogimiento, una especie de una mezcla de alivio por lo que está saliendo a la luz, por fin, pero otra también como de espanto por imaginar lo que había ocurrido ahí. Y yo tuve la sensación, me ocurrió mirar al paisaje y tener la sensación de decir, esto es lo último que vieron con vida aquellas personas, por ejemplo, ¿no? Esa mezcla de sensaciones, ¿para ustedes como científicos es fácil abstraerse de estas emociones?
Bueno, uno lo tiene que hacer y adquieres una experiencia, ya han pasado años, es como cuando haces la primera autopsia, cuando haces la autopsia de una persona a la que conoces, por ejemplo, ¿no? Hay un momento en que tú ves ese cadáver como un objeto, es triste decirlo, pero es un objeto, es una cosa, no es una persona. Cuando te metes en una exhumación, pues se te viene toda una historia encima. Y tú puedes hacer unos cálculos, yo al menos a veces los he hecho, de que quizás alguno de los que están ahí podría ser yo mismo, si yo hubiera sido protagonista en el año 36 con 20 años, ¿qué hubiera dicho yo aquel día? ¿Por qué no hubiera optado? ¿Acaso yo mismo hubiera podido correr el mismo destino? Todo esto se te viene a la cabeza, pero a veces procuras que no sea tan trascendental, pero lo cierto es que los familiares que están ahí cercanos muchas de las veces son los que te atrapan. Y esto pasa con los estudiantes que nos acompañan. Las últimas tareas que hemos hecho, por ejemplo, en Guetaria, donde hemos tenido estudiantes que han venido de Asturias o de Madrid, y estoy seguro, porque cuando se han vuelto a su casa, y dentro de unos cuantos años, que recordarán en su etapa universitaria como los acontecimientos importantes de su propia formación aquel día que estuvieron en aquel sitio que se llama Guetaria. Y esto nos pasa todo el rato, como estudiantes de arquitectura, de periodismo, de medicina. No es que quedas atrapado, sí, en cierto modo sí. Lo cierto es que estás viendo no el objeto, sino las circunstancias. Y cuando los familiares además complementan algunas de las informaciones, O como, por ejemplo, nos ocurre ahora que para Iruña, para Navarra, pues tenemos en el equipo a una mujer que está estudiando qué pasó con las mujeres de esos muertos. Fíjate, el muerto es víctima, ponemos nombre, al ADN, todo ese asunto. Oye, ¿qué pasó con la familia? ¿Cómo salió adelante? ¿Cuántas escaleras tuvo que estar fregando la viuda de una de estas personas que además se rieron de ella? Esa dimensión no la hemos tocado ni siquiera los historiadores.
¿Estáis trabajando ahora en esa
por
dirección
ejemplo,
también?
Una de las investigaciones, llevamos unos cuantos años, donde se han localizado a mujeres que son protagonistas de los presos que estuvieron en San Cristóbal, que vinieron de todas las partes de la geografía española acompañadas a sus maridos, dejando al hijo con la abuela en el pueblo. Eso no está escrito. Ni sé yo escribirlo, pero tiene contenido suficiente como para añadirle, para que ya se me entienda finalmente, carne al hueso. Yo suelo decir que no conozco ninguna fosa en la que solo haya huesos. Todas las fosas que hemos abierto son fosas de carne y de hueso. La carne la ponen esos vecinos, esos familiares, que a veces son protagonistas y que tienen derecho a opinar, y desde luego les asiste también el derecho del reconocimiento que nunca ha existido antes.
Realmente apasionante escucharte, Paco. Pero sabemos de tu hiperactividad y de lo difícil que es hacer un hueco para poder conversar contigo.
No,
por eso quiero hacerte otra pregunta. Vamos a cambiar de tercio y te voy a hacer otra pregunta. En esta hiperactividad que te conocemos desde fuera, a través de los medios o personalmente y tal, ¿te queda tiempo libre para algo?
Bueno, yo hago afortunadamente lo que quiero. Soy profesor de la universidad. Me encuentro contento con la gente que me rodea, me siento un privilegiado. Aquí el mérito lo tienen otras personas de mi familia que han ido a trabajar todos los días a las 6 de la mañana, que no han estado enfermas nunca. Pertenezco a una sociedad, concretamente la guipuzcoana, en donde a mi alrededor he visto que precisamente nadie nos ha regalado nada, no hemos tenido herencia ninguna, las cosas se han hecho porque se ha trabajado. Me asombro en aquellas personas que son empresarios y venden en autobuses en Arabia. Yo no podía vender ningún autobús, ¿me entiendes? De la misma manera que me asombro del panadero que trabaja todas las noches, o del taxista, o de un montón de profesiones a las que nunca entrevistáis, y personas a las que nunca entrevistamos, que no tienen ningún homenaje, ningún monumento, ninguna cosa. Yo soy un privilegiado porque hago lo que quiero. Y sufro, desde luego, con la cantidad de cosas que se me ocurren a las que de pronto igual no llegamos. Y pienso, esto también se debería hacer. Y trato de engañar a veces y convencer a algunas autoridades para que se pongan en marcha, se le dé un impulso y desde luego que lo hagan otros. Yo no llego a todo y tengo un montón de deficiencias que no te puedes ni imaginar.
¿Y llegas a la espeleología, que era una de tus aficiones?
Bueno, sí, yo creo que mucha gente sabe. Yo he hecho casi más espeleología que ninguna otra cosa en mi vida. Yo con 14, 15 años es como...
Si no me equivoco, ¿has visto más de 1000 cuevas? Creo que me lo contaste en alguna ocasión.
No tantas como 1000. En Guipúzcoa conocemos 1800. Pero bueno, yo he estado en centenares y centenares de cuevas. He estado días viviendo entre las cuevas. Mi pasión fue esta.
¿Viviendo dentro?
Sí, viviendo, tranquilamente viviendo. He descubierto ríos subterráneos, he descubierto pinturas rupestres. Esto ha sido pues una cosa como si uno se mete fraile, supongo, ¿no? Que con 14 o 15 años me dio esta cosa, conocí la sociedad Aranzadi, me posibilitó por acercarme a la montaña a la que subía. Yo iba al Chindoki, pero ¿cómo si en el Chindoki cuevas, cavernas, pozos de más de 70 metros de profundidad en el Chindoki? Y a mí me dejó de interesar la cumbre, la punta, en la que todo el mundo se come el bocadillo, y me empezó a interesar lo que había dentro del subsuelo. Quizás sabes por qué. Porque en el fondo soy bastante atípico.
Lo sospecho por otro detalle, por una información que quiero confirmar de tu propia voz directamente, porque no sé si es cierta. ¿Es cierto que te casaste en una cueva?
Sí, claro que sí. Yo me casé en la cueva
Efectivamente,
de San Elías.
Eres atípico, Paco.
En Oñate, donde hay restos humanos prehistóricos, donde, bueno, que os voy a contar, es un sitio geográficamente y paisajísticamente es el más bonito que hay en Guipúzcoa. Que me perdonen los de Getaria y los de Hondarribi, pero es que esto es así. El paisaje de montaña que hay allí subiendo Aranzazu me parece el más atractivo, y ahí hay una cueva, hay una ermita, y bueno, hay una tradición y hay una etnografía, y además es un yacimiento prehistórico. Y yo pensé, si me caso algún día va a ser aquí. Y lo gordo es que nos dieron permiso en el obispado.
Creo que hay alguna otra cosa también, algo atípica, no sé si atípica, pero que a lo mejor no es conocida. Creo que tienes aficiones también por el arte. ¿Sigues con la escultura?
No me da tiempo, tendría que volver a nacer. Yo solo he ido a hacer esculturas que las he regalado, no voy a poner los ejemplos, no puedo concursar. Pero a mí la combinación de la piedra, el metal y la madera me parece una cosa herramientas, por ejemplo, que haya diseñado el ser humano, que ha tenido la necesidad de combinar esos dos elementos, me parecen de un atractivo terrible, ¿no? Bueno, y entonces he solido combinar estos tres elementos que estéticamente siempre terminan quedando muy bien. Y me pasa una cosa, que no sé si es muy artística o yo no tengo formación en lo artístico. Lo que más me cuesta es ver la idea, porque la fase de ejecución yo la hago enseguida. Yo puedo, a mí, por ejemplo, me han regalado, me acuerdo, un pedazo de madera que procedía del santuario de Loyola. De Loyola, de una viga. De Loyola, sí, de donde los jesuitas. Bueno, lo que más me cuesta es pensar qué puedo hacer con ese pedazo de madera. Pero en cuanto lo vea, en un fin de semana resuelvo el asunto.
Yo he visto alguna pieza que combinaba no solo madera, piedras, tal, que combinaba materiales naturales de la naturaleza e instrumentos de la tecnología.
Porque se puede combinar elementos de la electrónica, sistemas de alarma que tiene una magia estética por sí sola, combinadas precisamente con algunas cosas antiguas. Bueno, en todo caso, yo no voy a hacer ninguna exposición.
¿No los has exhibido nunca?
No, yo tengo una anécdota increíble cuando hice una cosa que le llamé naturaleza prohibida, cuando puse parte de una langa sobre un cuadro que pinté con un fondo verde que transitaba del prado a la niebla, el cielo y tal, y coloqué la langa escogida con sus alambres, sus púas, sus clavos, lo puse en un tablero, se lo arregló un amigo y me dijo que no le interesaba porque no le entraba en casa, ¿no? Así que me volví con ella y qué casualidad que estábamos en el Instituto Vasco de Criminología celebrando en aquellas fechas en San Sebastián, en Donosti, unas jornadas penitenciarias. Teníamos a todos los capellanes de todas las cárceles de España reunidos en San Sebastián. Y donde dice un capellán, un chico joven, un sacerdote, dice, pues yo voy a organizar un concurso artístico con los presos en la cárcel. ¿Qué me dices? Pues yo quiero participar en ese concurso. Y me presenté con mi mamotreto, que era enorme, y este cura se lo llevó atado a la vaca de su coche. A fecha de hoy ignoro si los presos se hicieron ganzúas para escaparse o alguno sacó un pincho y precisamente soy responsable de hasta las lesiones de otro. No sé si el sacerdote en la primera curva tiró mi escultura al río. Pero bueno,
algún científico lo descubrirá en el futuro. Eso me pasó hace poco viajando con un amigo por una carretera perdida de noche en Vizcaya, que nos creíamos que estábamos ya remotamente perdidos. Dijimos, tranquilo, si nos hemos perdido, Paco Echeverría nos encontrará.
Sí, sabe, ya te digo.
Bueno, para los...
Perdona, de todos modos. Nosotros, yo suelo decir a los alumnos, porque hay que ser también un poco sinceros, no todo sale bien. Y es más, cuando vamos a un congreso, presentamos los casos redondos. Y te aplauden. Esto es increíble. Tú vas a un congreso científico de tu especialidad una vez al año y presentas el caso perfecto. El que sabes que no te ofrece duda. Pero tenemos en el cajón todos montones de otros casos sin resolver. Y eso es lo preocupante. Por lo tanto, a veces se nos hace un reconocimiento, un aplauso, que no sé si es muy, muy correcto, si siendo sinceros explicáramos cuántos otros más están, como digo, en el fondo del cajón.
Bueno, yo me voy a referir ahora al aplauso, precisamente. Saben nuestros oyentes que estamos hablando con Paco Echeverría, el médico forense. Su carrera está jalonada de galardones y de reconocimientos. También en este caso la relación es abrumadora, por citar algunos: Premio de Derechos Humanos de la Diputación de Guipúzcoa, Premio de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Medalla al Mérito Ciudadano de Donostia, Premio de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales en su Gascunza, Premio 9 de Marzo de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas y en breve, el próximo día 26 precisamente de este mes, te van a entregar el Premio Guernica por la Paz y la Reconciliación por tu labor en la recuperación de la memoria histórica, en una ceremonia además que vas a compartir espacio con el también galardonado José Mújica, expresidente de Uruguay. Sí. ¿Cómo acoges este tipo de reconocimientos?
Yo, ¿qué voy a decir? Mira, yo alguna vez en público lo he dicho, ¿no? Los tengo que recoger con una mano y con la otra pasárselo al equipo, al grupo, a la gente, a los que me acompañan, a los que nunca entrevistáis. Eso para empezar. Estos premios parece que son como a título personal. No es posible. Hay un montón de gente que está por detrás. Mientras estamos en esta entrevista hay otros que están ahí en ese archivo escaneando ese papel, entrevistándolo al otro, en fin. Y eso yo lo reconozco. Se dice siempre, ¿no? Se trabaja en equipo, pero es una realidad. ¿Cómo me los tomo? Y en concreto el que se avecina, pues ¿no? Con una sorpresa enorme. Yo creo que no es para tanto, lo digo sinceramente. El mayor premio que yo haya podido tener es cuando algunas veces, no, casi siempre en Navidades recibo de algún familiar al que hemos encontrado a su padre una carta que te dice que él siempre soñó con eso y nunca le hizo caso a nadie y se lo hemos resuelto, eso es importante. O también recordaré uno de los mayores premios que ya he recibido, precisamente cuando me dieron el de Derechos Humanos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. A la mañana siguiente fui a clase y los alumnos se pusieron de pie y me aplaudieron. Yo entonces me sentí hecho un anciano, absolutamente, pero joder, ese reconocimiento de unos alumnos que tienen 20 años, que hoy día son cirujanos torácicos, dermatólogos, ginecólogos o pediatras, a mí me conmovió mucho más que lo que vi la tarde noche anterior de la mano del diputado general de Guipúzcoa y etcétera, etcétera, ¿eh?
Bueno, llegamos al final de esta conversación, pero no me resisto a dejar una pregunta en el tintero. Por lo propio que hemos escuchado en esta entrevista, a pesar de los años de experiencia que tienes, de todo lo que has visto, de las situaciones tan, tan durísimas que nos has relatado, que has visto, ¿no?, que tienes en tu experiencia, que has comprobado, ¿sigue habiendo casos que te conmocionan?
Yo creo que sí, yo creo que es el sujeto vivo que sufre, porque se le hace sufrir, y se hace esto con indefensión. De nuevo, pues es el caso del torturado, es el caso del maltratado, es el caso del abusado, pero es también el de la mujer. Es el caso de la mujer que, siendo maltratada, te dice la mujer: me ha dolido más cómo se reía él que las patadas que me ha dado cuando estaba en el suelo. Eso, como comprenderás, es difícil de ponerlo en un papel por escrito desde la perspectiva de lo médico forense, pero pues, dime, yo la comprendo y la comparto perfectamente. O cuando esa mujer te dice: lo que más me duele es que me haya pegado delante de los hijos, que son los niños. Ya tú dices, ¿y eso cuánto daño es en la esfera de lo psicológico de la mujer? Mucho, muchísimo. Es importante, es gravísimo. Pero si no le ha roto un brazo, si no la ha quemado con cigarrillos, si no tiene que ir a urgencias, si no le han puesto en tratamiento ni le tienen que operar a la mujer. Y sin embargo, entiendo que es un daño gravísimo. Bueno, cuando los casos son así, que se siguen dando, eso me supera, completamente me supera. Nosotros, los seres humanos, nos modulamos por la educación o por la cultura. Nos modulamos. Si no, seríamos mucho más agresivos. Entramos en conflicto fácilmente. Y me extraño de que no haya en el mundo de lo pedagógico maneras de educar y de formarnos cuando somos mucho más pequeños, para, sabiendo que vamos a entrar en conflictos entre hermanos, entre vecinos, tengamos herramientas de gestión de los conflictos que sean diferentes a las que yo mismo he conocido. A pesar de todo el buen esfuerzo de mis padres o del colegio de los frailes, estoy seguro de que eso en el siglo XXI tendrá una salida distinta. Gestionar esos conflictos de manera que, por ejemplo, tú y yo no nos hagamos enemigos para siempre por la idiotez de que el coche en el aparcamiento no se quede y tal. ¿Me entiendes? Sí. No sé si me explico, pero en fin.
Ha sido un placer conversar contigo, Paco. Muchas gracias.
Vale.